Señor consejeros, no, estamos en audio pleno como hemos estado en todo momento, consejero del Mar. Bueno, vamos a pasar a tratar el tema de las recusaciones presentadas por los señores fiscales generales Iturrioz y Napoli contra el consejero instructor, el consejero Torrijos. Les consulto, ambos escritos son similares, no digo que sean iguales, ustedes lo tienen conocimiento, son con un importante grado de similitud. ¿Quieren que leamos, los dos escritos tienen tres partes, como una reseña de los antecedentes, de las causas que están investigando los ambos fiscales? La causa en realidad revelación, que es llamada, denominada mediáticamente revelación. Después hay un contenido de la recusación, un fundamento, y otro ítem de doctrina aplicable, donde se necesitan fallos, interpretaciones jurídicas. ¿Requieren que leamos todo esto, la parte del fundamento de la recusación? ¿Qué quieren que se le dé lectura? O a nada, no sé. Los hechos
en que funda la declaración de Torrijos.
Bien, señor secretario, lea los hechos de una y vayan consultando en los hechos de la otra. Yo creo que son idénticos, pero bueno, o muy parecidos. Idénticos. Bueno.
Señor presidente, si puede, yo propongo, en vez de leer, sí, y en honor a la brevedad,
sí,
si puede hacer acá el consejero Torrijos un resumen de los hechos, nada más, y en definitiva.
Lo que pasa que, digamos, son los hechos que presentan los fiscales. Yo diría leerlo, no es muy extenso, consejero Mogliano.
En honor a la brevedad.
En honor a la brevedad,
vamos a leer.
En honor a la brevedad leemos, va a ser más breve. Adelante, señor secretario.
Bueno, punto 3, breve introito y fundamentación. Estoy leyendo la presentación realizada por el fiscal Iturrioz. Como es de público y notorio, y de allí que dé un tratamiento breve del tópico, quien refrenda es uno más de los fiscales generales designados por el Procurador General de la provincia como integrante del transitorio de la denominada unidad fiscal especializada en delitos contra la administración pública, área que fue creada con el único fin de investigar delitos que puedan ser denominados, según la denominación adoptada por las convenciones que rigen las especies, como de corrupción. En ese marco, la causa en la que me tocó, en suerte, junto a mi colega y también su mareado, doctor Napoli, es la que ha transcurrido en conocimiento público como revelación. Nomen que, fuera de ser sincero, se le asignó en aquellas diligencias múltiples realizadas el día 22 de mayo del corriente año. Los autos de mención han centrado la pesquisa y sus consecuentes imputaciones fácticas y jurídicas respecto a la conformación de una caja negra formada con recursos financieros de origen claramente calumniosos provenientes, en lo medular, pero no de manera excluyente, de retornos generados en contrataciones de particulares con el Estado provincial, me refiero con especificidad a la denominada obra pública. La particularidad de la investigación y del factum sustancial que le da contornos ciertos a la causa que me toca supervisar y dirigir, difiere de su predecesora, cuyos medios instructivos y los hallazgos de allí ávidos fueron simiente de esta causa, la denominada causa embrujo. Los actos de corrupción aquí revelados, lejos de ceñirse al accionar de agentes determinados, se presenta como sistemática, al menos en esta instancia preliminar. Se puede inferir que el mecanismo descripto era conocido por todos aquellos que ocupaban rangos superiores y las distintas áreas de la administración central involucradas, quienes lo consentían, coadyuvaban a su éxito, por acción o omisión, y en definitiva se nutrían económicamente de aquella cesta de la abundancia, si se me permitía la licencia lingüística. Bueno, continúa otro párrafo y después empieza los hechos. Que aquella campaña tuvo como uno de los protagonistas a quien hoy ese consejo ha elegido como instructor sumariante, el consejero Luis Torrijos, hecho que ser de público y notorio no necesita mayor acreditación. Fue así que, como tras el éxito electoral, el contador Torrijos asumió la representación popular de la circunscripción de Trelew ante ese consejo. Hasta allí, al menos para mí, nada que me habilite a poner en vilo la hombría de bien del sumariante. Más aún, ningún reproche de índole personal o moral habrá de deslizarse en esta presentación. Ello sería una vileza, pues no conozco de modo personal al consejero. Sin perjuicio de lo vertido en el párrafo precedente, existen otros extremos, puramente objetivos, que me hacen temer de su accionar no sea imparcial. Consciente o inconscientemente, y si hay algo que debe tutelar el principio de imparcialidad, es la tranquilidad del justiciable y no del juzgador. En efecto, si hay algo que quedó en claro de nuestra presentación inicial del caso fiscal, es que el por entonces primer magistrado provincial, el ex gobernador Mario Das Neves, consentía, si no expresa, al menos tácitamente, la percepción de estos tributos anómalos, y ello fue refrendado al menos parcialmente por uno de los coimputados al ejercer su derecho de defensa material, injuriado en los términos del artículo 86 del Código Procesal Penal. Y sobre el punto, y como un dato no menor, debo poner en evidencia que al tiempo de prestar juramento, coetáneo a la asunción ante este órgano, Torrijos lo hizo por Mario Das Neves, lo que ya preanunciaba un efecto particular, íntimo, con uno de los afectos por nuestra investigación. Unos afectados, perdón, por nuestra investigación. En el mismo sentido que me vengo expidiendo, obran en sitios públicos de Internet, YouTube, dos entrevistas concedidas por el sumariante a medios televisivos de la zona, en el canal 7 de Rawson, TV Pública Provincial, y en el canal 12 Trelew, TV Programa Martes 12. En sendas audiencias, el consejero se refirió en todo momento al ex mandatario como Mario, destacando su agradecimiento, pues adujo que fue este quien lo designó para el cargo. Además, en ambos ciclos dijo pertenecer a los partidos políticos y alianzas referenciadas ad initio. La cita no es ociosa, es un hecho público también que el partido político al que adhiere Torrijos salió públicamente a través de Máximo Pérez Catán a criticar nuestra actuación como fiscales, comunicado del 10 de septiembre del 18, publicado en todos los medios gráficos de la provincia. Los duros términos de la misiva pública, donde se dice que transitamos entre el derecho procesal y el marketing, que hemos llevado esta causa a la banalización y se debe evitar convertirlo en intrusos, pues hemos incentivado el escarnio público y la estigmatización. Finalizado, advertimos que una disculpa no habrá de ser suficiente. Muestran a las claras, por la institucionalidad del mensaje, que quienes se creen atacados u objetos de una persecución ilegal e ilegítima son los integrantes del partido Chubut Somos Todos, reitero, en el que públicamente abreva el consejero instructor. A modo aclaratorio, debo poner de relieve que ninguna mella genera en mí ánimo y mucho menos en mi labor profesional el comunicado en cuestión. Y mucho menos tengo en miras, ni por asomo, pedir disculpas a persona o partido político alguno, al menos por la gestión que he realizado hasta esta jornada. Pero ello no empece el temor fundado de parcialidad que puede generarse en el sumariante. La parcialidad que se acusa es con rango de posibilidad cierta, de probabilidad, de contingencia, puede o no verificarse, empero lo que habilita a recusar es la sola posibilidad de que ello ocurra. Como un dato menor, pero tampoco desechable, cabe mencionar que en la red social Facebook, en el perfil público del sumariante, y poco de andar, se observa que uno de sus amigos es nada menos que Juan Martín Bortagaray, quien según los términos de la denuncia que generó estos actuados, contaba con fueros al tiempo de su aprehensión. Vale colegir entonces que sería este la víctima de nuestro accionar presuntamente inconstitucional. Tengo para mí entonces que los fundamentos sintéticamente reseñados tienen entidad suficiente para acusar de temor de parcialidad y con ínfulas de ser atendido a la solicitud de apartamiento y nuevo sorteo.
Bueno, el otro ítem hecho de la recusación deducida por el doctor Napoli es similar, ¿verdad? Con estos los términos, básicamente. Así que, si nadie tiene la intención de que se lea algún otro documento, le damos la palabra al consejero Torrijos.
Y bueno, también contesto la recusación a ambos.
Sí, adelante, consejero.
Al mismo tiempo. Muy sintéticamente, los fiscales sostienen que concurren en las causales de los incisos cuarto y sexto del artículo 77 del Código Procesal Penal. Esto es que poseo un interés personal o de un allegado en la causa y que poseo una amistad íntima con alguno de los intervinientes, en este caso con quien catalogan como víctima Martín Bortagaray. A ello agregan citas de los tribunales más destacados en la materia, como la Corte Suprema, Llerena y también el caso Persac. Para alegar, que las causales de recusación no deben ser leídas en forma estricta o taxativa. Nada de ello sucede. No concurre ninguna de las causales alegadas. No poseo en este asunto, en que me toca actuar como sumariante, ningún interés distinto al funcional como consejero que hace honor a la representación popular que lo eligió a estos efectos. ¿Sí? Que me ha elegido a estos efectos. Es cierto que pertenezco al Chusoto, que fui electo por ese partido para ocupar ese cargo. También es cierto que tenía un vínculo con el creador y referente de ese partido, Mario Das Neves, pero ello no permite bajo ningún modo presumir un interés personal o sectorial en la causa que pueda poner el vilo de objetividad con la que debo desarrollar mi función de sumariante. No tenía con Mario Das Neves un vínculo de amistad íntima o un vínculo personal estrecho, de acuerdo a los términos del Código Procesal Penal, sino que me unía a él un vínculo como el que cualquier referente político puede tener con quienes comulgan con su ideología, proyecto y liderazgo. Es cierto que juré por el legado de Mario Das Neves, entre otros ítems que también presté en el juramento. ¿Sí? Y con ese juramento también me refiero a que es un honor para mí haber sido propuesto, haber hecho la campaña y haber sido elegido para ocupar este rol de consejero popular. Cierto es también que me refería a él y muchas veces los militantes nos continuamos refiriendo a él como Mario. De la misma manera que militantes kirchneristas hablan de Néstor o Cristina o incluso los viejos peronistas de Evita. A nadie se le ocurriría decir de allí una relación de intimidad o que ello pueda evidenciar un interés distinto en una causa en la que pueda estar involucrado un funcionario de esa afiliación. Entrando a ver las expresiones públicas de Facebook, también puede decirse que el fiscal Napoli se muestra como un ferviente kirchnerista, defensor a ultranza de la gestión de Cristina Fernández. Por su parte, Iturrioz realiza publicaciones que lo destacan como un radical alfonsinista. ¿Debemos entonces pensar, le pregunto al Pleno, por ello que no poseen la objetividad suficiente que predican las normas para llevar adelante la investigación que están desarrollando? Con relación a la supuesta amistad con Bortagaray, ello resulta completamente desapegado a la realidad. Los fiscales se basan para sostener ello en que Bortagaray figura entre mis amigos de Facebook. Bortagaray tiene un perfil de corte claramente político, tiene 4.985 amigos, ¿sí? Y sus publicaciones son todas vinculantes a la gestión o acciones sobre proselitistas. Y no creo que puede tirárselos a todos ellos amigos de Facebook como amigos íntimos en los términos del Código Procesal Penal. En la misma línea también quiero decir que no tengo intercambios y comentarios con Bortagaray en las redes sociales ni en ningún otro ámbito. ¿Sí? De lo contrario, supongo que lo habrían traído acá a la luz. En conclusión, no tengo una relación de amistad con Bortagaray. Mi único vínculo es el de dos personas que pertenecen o pertenecían al mismo espacio político. En modo alguno es una relación personal o de amistad íntima. ¿Sí? El reglamento del Consejo de la Magistratura manda a aplicar los artículos 76 y 77. Y los fiscales hablan de una aplicación directa de la jurisprudencia que antes cité. En esos casos se decidía sobre, quiero aclarar que en esos casos se decidía sobre la forma en que debe evaluarse la imparcialidad de un juez que podía determinar sobre la responsabilidad penal de una persona. Entiendo que nada tiene que ver esa situación con la mía.
En mi caso, incluso existen razones para ser perceptivo de que no está en juego la garantía de un juez imparcial, ni está en juego la libertad, ni en realidad en forma directa ningún derecho de ninguno de los sumariados. El Consejo de la Magistratura es un órgano multiestamentario que incluye el control político sobre los funcionarios judiciales. Acá está en juego solo la determinación del sumariante, que debe recolectar prueba y emitir una conclusión que luego será elevada al pleno del Consejo. Luego este órgano en pleno se limita a decidir si remite la cuestión a jury o al tribunal de disciplina o archiva. Es decir, que ni siquiera es el Consejo quien toma una determinación sobre la suerte de los fiscales, en ningún caso, mucho menos el sumariante.
¿Está considerado?
No. Me voy a referir a los también a los dichos que ponen los fiscales sobre las expresiones de Pérez Catán.
Adelante.
Y que él habla de que dice que muestra las claras por la institucionalidad del mensaje, dice textual las palabras, que se creen atacados o objetos de una persecución ilegal e ilegítima los integrantes del partido Chubut Somos Todos, que tenemos esa sensación. La verdad que yo quiero decir que yo no me siento ni atacado ni perseguido. Y después quiere aclarar también el fiscal de que por las críticas que le ha hecho Pérez Catán como presidente del partido, dice que él ni por asomo piensa pedir disculpas. Yo creo que a mí no me tiene que aclarar absolutamente nada. Estos son dichos de Pérez Catán que, digamos, los resuelva con él. A mí no entiendo por qué trae a colación estos argumentos. Pertenecer a un partido político, dentro de un partido político, se puede opinar de una manera, se puede opinar distinto, todos podemos tener distintas opiniones. Esto es se trata de partidos políticos, no de cuestiones dogmáticas o de religión, ¿sí? Creo que en base a las fundamentaciones que dan los fiscales, yo me pregunto cuáles son las evidencias, más allá de provenir de un espacio político. Creo que es un fundamento que carece de sustento, ya que nada puede invocar o invocan a mi persona. Pasan absolutamente todo por mi procedencia de un espacio político. Con ese mismo criterio podríamos inferir que ante denuncias similares cualquier consejero popular podría ser recusado por su pertenencia partidaria, ya que livianamente podrían decir que los populares siempre tienen un interés por estar en un espacio político, ya sea un espacio político afines a las personas que están siendo investigadas o del otro lado de la vereda de las personas que están siendo investigadas. Quiero detenerme un momento en esa cuestión, en una cuestión que considero sumamente delicada, y esa es la liviandad de la lógica de la recusación. Sí, y eso lo quiero resaltar. Y quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, siendo A un partido político y siendo B un partido político distinto, y C, por ejemplo, que sea un interés afines al partido A. Entonces, acá lo que entiendo que han hecho los fiscales es decir, Torrijos pertenece al partido A, por lo cual directamente infiero que tiene un interés determinado. Con lo cual, en ese caso, una persona que pertenezca o tenga simpatía o esté afiliado a un partido B va a tener directamente un interés distinto a C. No entiendo la liviandad de la lógica de los fiscales. Semejante liviandad en esa lógica que sustenta la recusación me hace presumir el desconocimiento de quienes recusan respecto al rol de los consejeros y en particular de los consejeros populares. Es cierto que nosotros llegamos desde un espacio político a través del voto popular. Me pregunto, ¿hubo momentos de campañas de acercarse a los vecinos y hablar con ellos sobre la importancia del Consejo de la Magistratura? Sí, claramente. Y también probablemente haya generado confianza con aquellas personas con las que tuve oportunidad de hablar, al igual que todos los otros postulantes que han sido votados por el voto popular y que no han llegado a ser electos. Claramente, uno viene desde la política a ocupar un cargo de consejero. Por eso es el término de popular. Cuando un popular asume en este consejo, la política en cierta manera deja de ser una cuestión de confianzas promesas, pasa a ser una cuestión de garantías. Las promesas, la ilusión y la confianza son necesidad como motor del cambio, pero deben tener una garantía. ¿Y qué garantía ofrecemos como populares? La garantía de que hemos entendido el mensaje de la gente y que eso es trabajar para que en la parte que nos compete seamos un eslabón importante de un camino a recorrer que tiene que ver con el continuo mejoramiento de la administración de la justicia. Yo estoy diciendo esto porque le quiero dejar en claro a los fiscales cuál es el rol de los populares. Entender el mensaje de la gente es entender que la sumatoria de las siglas no es la llave del cambio. Como bien han dicho otros consejeros populares, de los que he aprendido mucho, nosotros tenemos que defender la institución, y eso tiene directa relación con el mensaje de la gente. Que todo el mundo entienda y tenga claro que para nosotros, los populares, en nuestro rol de populares, asumimos que la pertenencia a un partido político no puede ser una cuestión de religión. Nos toca honrar con nuestra tarea este Consejo de la Magistratura. Nos toca asumir un compromiso con la gente. Y ahí cabe todo el mundo, todo el campo de la democracia, no importan las siglas partidarias. Nos toca que todos los populares, hayamos militado donde hayamos militado, asumamos nuestra responsabilidad con este Consejo de la Magistratura. Cuando hablé de defender las instituciones, pensando en esta institución, pensaba, ¿cuál de las características o cualidades de este Consejo de la Magistratura son las más destacadas? Yo creo que es la transparencia. Todos los debates que hacemos son públicos. Los exámenes, las sesiones son públicas. Son grabadas y subidas a las páginas del Consejo. Los fiscales hicieron mención a convenciones, ¿sí? Varios de los pilares de esas convenciones son los principios de transparencia y de información. Precisamente, quizás, dos de las características más salientes que tiene este Consejo de la Magistratura. Dichos principios me llevan a una reflexión. Necesitamos democracias exigentes, y estas solo existen cuando hay ciudadanos y organizaciones informadas. Entonces, ¿cuál es el capital social de esta institución? Es la confianza de los ciudadanos. El capital social aumenta cuando se alcanza constantemente los objetivos relacionados con la misión de la institución. Los ciudadanos perciben cuando la institución les sirve, les permite concretar sus aspiraciones individuales, progresos, etcétera. Es la confianza de los ciudadanos lo que nos permite acumular capital social. La verdad es que hay que hacer mucho esfuerzo para elevar el capital social de nuestra institución y ganar el reconocimiento de los ciudadanos. Quizás haya faltado más difusión sobre lo que representa o cómo funciona este consejo. Cuestión que esperamos ser revertida con el plan de acercamiento a la comunidad. La gestión de la información, el carácter público de las sesiones, la composición del Consejo de la Magistratura con los distintos estamentos del que provienen los consejeros, hace a la transparencia y son los pilares de ese capital social. Arguir que un consejero popular pueda no ser imparcial por su mera procedencia de espacio político no solo es, a mi entender, desconocer cuál es el rol de los consejeros, sino también poner un manto de duda a esa confianza que la gente depositó en los consejeros populares para que asuman el rol de consejeros. Ha costado mucho esfuerzo y trabajo aumentar el capital social de esta institución. No pido que se recusa a un consejero cuando sí corresponda hacerlo. Pido que se entienda por qué lo particular de la cuestión, el rol de consejero popular y de dónde proviene. Por último, y concluyendo, quiero decir que no es una opción aceptar la recusación si no se encuentra configurada en una de las causales a la que remite el reglamento interno. En este caso ninguno existe. Hacerlo, aunque sea con una excusa vinculada a cuidar supuestas apariencias o un temor subjetivo, pero que no tiene ninguna base real sobre mi parcialidad, sería primero incumplir la normativa aplicable y en segundo lugar defraudar el mandato popular que me colocó como consejero por la representación popular por elección directa. La participación popular que incluye nuestra Constitución ha sido destacada y valorada a lo largo y ancho del país. Tuve oportunidad de conversar en el foro que se hizo en Ushuaia con consejeros de distintas provincias y ellos todos resaltaron la importancia de la del estamento del consejero popular. Pretender disminuir la participación de los consejeros populares, limitando su participación o sus funciones cuando se debe sumariar a funcionarios judiciales que participan en causas de corrupción, resulta un contrasentido. Si se hiciera lugar a lo que plantean los fiscales, así como yo no podría ser sumariante cuando de quienes investigan la denominada causa revelación se trata, tampoco sería razonable que lo hagan quienes tengan una pertenencia a un partido político distinto al chuzoto, pues podrían ver afectado a su juicio en sentido contrario, siempre en la lógica de la presentación. Ese tipo de pensamiento altera la idea de la participación popular en la designación y remoción de jueces y funcionarios, y atenta contra las bases democráticas que deben regir en toda nuestra ingeniería de gobierno. Ejercer la función de perseguir penalmente, controlar al poder político es loable y debe ser siempre defendido y promovido por todos. Pero que quienes ejercen ese rol quieran estar ajenos al control o pretendan mellar la participación popular en ese control, en ejercicio de sus funciones públicas, no es correcto y es contrario al espíritu de nuestra Constitución, reflejado en la composición de nuestro Consejo de la Magistratura y a las ideas democráticas de participación real y directa que entiendo debe ser defendida y potenciarse. Nada más.
Bueno, gracias, consejero Torrijos. Habiendo contestado ambas recusaciones, obviamente pasamos a tratar el tema propuesto sin la participación del consejero Torrijos de ella. Tiene la palabra, señor consejero.
Martillo, del mármol.
Sí.
Luis, una pregunta. Respecto de, veo un punto particular. El tema de que vos lo tenés como amigo en Facebook a Martín Bortagaray. ¿Eso es un motivo de recusación? ¿Lo ponen como un motivo exacto? Bueno. Marco Napoli tiene, acabo de ver, un perfil público de Facebook. Lo tiene Sergio Piñeda como amigo, fiscal el juez del caso. Me imagino que después de esto y darse cuenta, entendiendo él que es un motivo para apartarse, se apartará él mismo. Lo dejo en el audio para que quede claro. Lo acabo de ver en su perfil de Facebook que tiene a Sergio Piñeda. Es decir, que es amigo de Sergio Piñera, el juez que está en la causa. Era eso nomás, pero quería ver si era un motivo, lo puso un motivo exacto de recusación. Bueno, por eso no, es mal, le saqué una foto recién, lo vi en mi teléfono, y está, a ver, quiero verlo acá para que quede, no quede en el audio la constancia de la foto, pero...
Y no, le diría que no, pero bueno.
A ver... No, dice Sergio Piñeda, tiene amigo común y está la foto de Sergio, sí. Está abajo de Sergio Ibagaza y arriba de Silvia Pereira, me imagino que es Silvia Pereira, que es la fiscal. Con lo cual imagino que, bueno, ya mañana dejará de ser el fiscal de la causa. Me imagino. Y otra cuestión solamente, obviamente que esto lo pongo para que veamos a veces quiénes son las personas que trabajan en la provincia y cuando fundamentan las cuestiones no miran un poquito su propio. De Iturrio no lo pude ver porque no sé el nombre. Iturrio, eso sí. No pude ver el fail.
No, pero ahorrenos el tema del
amigo Iturrio en el fail. Pero podemos ver los amigos Iturrio ya que estamos. Es un perfil público, obviamente no se hizo nada ilegal. Y la otra cuestión es, de acuerdo a lo que manifiesta el propio Napoli en este caso, de Iturrio voy a decirlo también, pero son dos personas distintas, tampoco podrían participar con la lógica de ellos ni el doctor Montenovo ni el doctor Luchelli, porque ustedes lo representan a ellos. Ustedes fueron votados por ellos.
No
sabemos, por eso te digo. Pero en principio, sí. La única que podía participar es Nelly. Sí. Porque vos representás a Iturrioz, bien, y Rafael representa a vos, Martín Montenovo, perdón, porque sí. Estoy con el audio. Y Rafael representa a Napoli. Estaríamos en la misma situación, lo cual sería injusto, porque también dijimos lo mismo con Cacho Maceri recién. Es decir, vamos a dejar bien asentada una cuestión. Tienen que probar las cuestiones y no hablar sin evidencia. Lo mismo pasó con Toquier. Es decir, decir que sos amigo, enemigo, que esta persona es amigo o enemiga, tienen que traer pruebas concretas. No por interpretación restrictiva, sino porque están alegando algo, que deben probarlo. Y eso es lo que yo veo que se ha hecho una costumbre en en esta cuestión de recusar sin ningún tipo de prueba. Es decir, el temor fundado de parcialidad, bien, tiene que estar fundado, pero también probado. Y vuelvo mismo, espero que luego de escuchar este audio sea parte de la causa, porque es amigo Facebook de Sergio Piñera. Entonces, esperemos que, bueno, que cumpla con su palabra. Es decir, si entiende que es un motivo fundado para recusar a un consejero, es un motivo fundado para excusarse, bien, o excusarlo a Sergio Piñera, que también está investigado en el mismo, sumario, con la misma denuncia. Es decir, esto lleva a una gravedad importante lo que dice Napoli, y creo que tendría que ser motivo de algún tipo de investigación paralela. Nada, era eso. Estoy obviamente de acuerdo en rechazar la recusación de
Sergio. ¿Es una moción, consejero? No, lo del rechazo. No, lo del paralelo no lo entendí, no, pero bueno, me importa.
Bueno, ya te lo explicaré después. Es una moción, obviamente.
Perfecto. Perfecto. Muy bien. Señores consejeros, continúe el uso de la palabra.
No he tomado la decisión todavía, pero popular no quiere ser, no quiere decir indecente. Popular no quiere decir indecente. Ni un juez que está en la justicia, que toda la Argentina la está mirando mal, es indecente porque es juez. Ser de un partido político de otro no lo transforma en bueno ni malo. Ser de un partido político es un orgullo, pero no todos somos buenos de mi partido y todos los que son de otro partido son malos. Para mí el mundo está dividido entre buenos y malos, no entre peronistas radicales, entre jueces y no jueces, entre populares y no populares. Me parece muy estúpido, muy necio, muy chiquilín, está mirando un Facebook, a ver si es amigo o no es amigo mío. Y si es amigo mío, ¿qué tiene? ¿Por qué? Me parece una chiquilinada total, y aparte mencionarlo. Bueno, eso querés, nada más.
Gracias, consejero Mosqueira, perdón.
Sí, yo comparto lo que dijo Claudio, lo que dijo Carlos y sobre todo lo que dijo el consejero Torricos. A mí me cabe las mismas causas que él, porque llegué por el mismo partido, porque a Daneve le decía Mario, porque soy amigo de Bortagarain
en Facebook,
y creo que si a todos siempre nos va a tocar algún conocimiento, algún allegado. Entonces, yo creo que eso es prejuzgar a lo que él puede hacer. Y para ir a algo concreto, yo voy a poner, señor presidente, algo que usted dijo hace, no sé si la sesión anterior o hace muy pocas sesiones, hablando de los consejeros populares y hablando con orgullo, como muchas veces, aunque alguien expresaba y planteaba temas, nosotros con total independencia demostramos que no nos dejamos llevar por lo que algún sector puede llegar a decir. Y incluso puso ejemplos. Creo que uno de los ejemplos fue el de tener más consejeros populares. Entonces está demostrado que el consejero popular asume con responsabilidad este cargo, y a mí no me cabe la menor duda que el consejero Torrijos iba a poner todo su esmero en ser, y lo va a poner en ser, totalmente imparcial. Así que yo me sumo a la moción del consejero del Mármol.
Gracias, consejero Vistarain.
Señor presidente, estos señores, Iturrioz y Napoli, creo que nos están faltando respeto a nosotros, los consejeros populares, porque pertenecer a un partido, por algo son elegidos los partidos para llegar a cumplir la labor que cumplimos acá. Yo le he dicho permanentemente de que estoy en este Consejo de la Magistratura, que soy uno de los que defiende las instituciones. Y para defender las instituciones no hay que honrarse de las instituciones, sino honrarlas. Y nosotros, los consejeros populares, tratamos por todos los medios de honrar nuestra presencia en este Consejo de la Magistratura. Es doloroso leer lo que escribieron estos señores y querer dudar de la moralidad, de la envergadura como persona de Torrijos, perdón, de Torrijos, lo que significa que, por ser amigo, yo tengo millones de amigos en la provincia de Chubut, y me ha tocado jugar, y he jugado permanentemente. Le doy un caso, último. Íntimo amigo del padre del chico que rindió acá, ¿no? Carlos Galinde, el padre. Muy íntimo amigo del padre yo. Y lo conozco al pibe desde que nació. Y voté en contra, porque no estaba en condiciones de ser un consejero popular. Un juez en este momento. Es una vergüenza tener que tratar esto, ¿no? Primero que se dediquen a investigar como corresponde y que después vengan a recusarlos al submarino. Muchas gracias.
Gracias, consejero Corbelino.
Bueno, señor presidente, yo me voy a sumar también a la moción del consejero del Mármol y voy a decir que este consejo de la magistratura tiene por orgullo que esté integrado por consejeros populares, que ha sido señero en los consejos de la magistratura del país. Y me sumo a la palabra de quienes me precedieron, de los consejeros que me precedieron, y debo también señalar, no solamente en este consejo, porque todos sabemos, pero sí a los fiscales que aparentemente no tienen en claro esto, que los consejeros populares son votados por el voto popular y provienen precisamente de los partidos políticos. Por lo tanto, el pertenecer, como decía el consejero Carmelino, como dijo el consejero Mosqueira, el pertenecer a un partido político no es malo. Es más, todo lo que yo opino, si bien no provengo de un estamento popular en este Consejo de la Magistratura, sí pertenezco a un partido político y soy reconocido como un militante de un partido político. Por lo tanto, apoyo y obviamente enaltece este Consejo de la Magistratura el tener consejeros populares que provengan de los distintos partidos políticos, porque esto hace al enriquecimiento del propio Consejo al cual integramos. Por lo tanto, buscar una causal política dentro del articulado que establece el Código Procesal Penal me parece absolutamente un disparate lo que han hecho los fiscales al tratar de, o al proponer, mejor dicho, esta recusación en este sentido. Me sumo también a lo que decía el consejero del Mármol respecto de la amistad de Facebook. Es decir, todos tenemos amistad de Facebook, y bueno, esto no significa que seamos amigos íntimos y que entremos dentro de las causales que prevé el código que mencionaba. Por lo tanto, creo que los fiscales han errado su visión al tratar de, al recusar, mejor dicho, al consejero Torrijos por una presunta imparcialidad futura, una presunta parcialidad futura. Como dicen ellos, una parcialidad cierta en el futuro. Por lo tanto, creo que de alguna manera están prejuzgando, ellos están prejuzgando el el rol propio del consejero Torrijos, por una parte, pero el rol también de los consejeros populares, lo cual me parece absolutamente denigrante para la política, denigrante también para las instituciones, y me parece de alguna manera también un poco feliz la expresión de los fiscales al referirse así a un consejero popular. Por lo tanto, esto es una visión particular que tengo, pero en cuanto a la legalidad, voy a sostener y adherirme a la moción del consejero del Mármol en rechazar esta recusación en mérito a que no se dan las causales previstas por el código y el reglamento para que sea recusado el consejero Torrijos en la instrucción sumarial que se va a llevar a cabo de los fiscales Napoli e Iturrioz y del juez Piñeda.
Gracias, consejero Mariano.
Bueno, sintéticamente quiero expresarme como integrante del Superior Tribunal de Justicia, que realmente es un orgullo para un ministro del Superior Tribunal poder participar en la, yo diría, la magna función que desempeña y desarrolla el Consejo de la Magistratura, que tiene una integración que yo creo que no existe otra entidad pública que lo tenga. Y es muy difícil que se pueda equivocar, porque hay tantos pensamientos dispares que hacen razonar, y es tan debatible cada uno de los temas que trata el Consejo de la Magistratura, que evidentemente la verdad siempre surge. Es claro esta cuestión que ha planteado estos tres, esos dos fiscales y un juez interviniente en un hecho, queriendo o pretendiendo trasladarle culpas a algún integrante del Consejo de la Magistratura. Todos, no, creo que nos recordamos cuál es la causa de esto. Un fallido procedimiento que los tres denunciantes realizaron y no sabían la forma de explicarlo. Pero parecería que fueran funcionarios judiciales de otra provincia. La amistad que pudo haber tenido, o que tiene, o podrá tener, el consejero Torrijos con Bortagaray, no lo pueden culpar en un mal desempeño, al contrario. El mal desempeño fue no conocer ni siquiera los fundamentos y las posibilidades y funciones que tiene el Consejo de la Magistratura, sino, lo que es peor todavía, no conocer que un funcionario público de determinada categoría, como era la que investiga el señor Bortagaray, tiene un fuero, una garantía constitucional que se debe respetar. Quebrar una situación de esta naturaleza es incidir lisa y llanamente en el trabajo de la democracia. Y por lo tanto, no tiene ni siquiera fundamentos esta denuncia, porque es buscar que alguno que no es de la Fiscalía sea responsable de tremendo error que fue público, notorio, y tuvieron que doblar la mano. Es inaudito realmente, porque si aún tiene más derecho, lo tiene aquel que representa al pueblo, sea del partido que sea. Por eso los consejeros políticos tienen esa garantía que se lo da el pueblo. No se lo da ninguna amistad, no se lo da ningún título. Si yo lo estoy acá, no estoy porque soy abogado, sino porque integro una entidad como es el Superior Tribunal y al cual yo me debo. Entonces tengo que cumplir. Estos tres señores, funcionarios de la Fiscalía, evidentemente, se confundieron, para utilizar un término benevolente. Entonces buscaron en el consejero Torrijos a un chivo expiatorio. Es despreciable, es reprochable la actitud de todos. Y serían ellos los que, en vez de hacer la denuncia, tendrían que pedirle disculpas, no solamente a Torrijos, sino a todo el Consejo de la Magistratura y al pueblo mismo del Chubut. Por lo tanto, me adhiero al rechazo de esta fallida intervención en querer trasladar las culpas de un error a un integrante de una magna entidad como el Consejo de la Magistratura.
Gracias, consejero Donet.
Bueno, yo voy a hacer mía también las palabras de los consejeros populares. Creo que han actuado prejuzgando, y no solamente al consejero Torrijos, sino al resto de los consejeros populares, y más que nada al conjunto del Consejo de la Magistratura, porque por algo somos 14 miembros, los cuales hay 5 populares, representantes de los trabajadores judiciales, funcionarios judiciales, abogados de los foros, y creo que nadie permitiría en este cuerpo que hayan cosas parciales en decisiones que tienen que exponerse ante el conjunto en algún momento para definir estas cuestiones. Así que quiero hacerme eco también de la propuesta del consejero del Mármol y adherir a la propuesta.
Gracias, consejero Williams. ¿Algún consejero más? Además, yo lo único que quiero decir es que acá nunca estuvo en tela de juicio la forma que se está llevando una investigación judicial en su conjunto. Se lo dijimos la otra vez, que se definió abrir la denuncia, y corresponde, me parece, reiterarlo ahora. Acá no estamos analizando cómo se lleva una investigación judicial de la cual no conocemos otros contenidos que no sean el que tuvimos que conocer en virtud de la denuncia que mereció el pronunciamiento que tomamos en la sesión pasada. Nosotros tenemos consejeros populares y es realmente un sistema único en el país, no existe uno igual. Hay parecidos, como en la provincia de Entre Ríos, que hay consejeros que integran el consejo por organizaciones no gubernamentales. Acá el rol de los consejeros populares se ha discutido mucho, sobre todo por esta cuestión de los partidos. Hubo gente que lo discutió, creo yo que sin tomar en cuenta que la democracia argentina se basa en el principio de un sistema de partidos políticos. Sí, hay otra forma de democracia, pero nuestra democracia, nuestro sistema republicano, está basado en el sistema de partidos. Y esta cuestión del sistema de partidos reposa también en un hecho muy 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 concreto. ¿Quién, si un habitante del Chubut que quisiera participar en el Consejo de la Magistratura, cómo haría para llegar al mismo si no fuera por el sistema de partidos? Que lo puede hacer en teoría. Ahora, ¿cómo haría? ¿Tendría que solventar una campaña? Digamos, realmente acá la legitimidad de los consejeros populares es muy notoria, porque por ahí a los abogados lo pueden votar 200, 300 personas, a los que representamos al estamento judicial otro tanto, al de empleados judiciales un poco más quizás, pero a los consejeros populares se someten al sufragio de miles. Entonces, ¿cómo podría ser una persona que quisiera integrar este organismo si no fuera partir de la estructura de los partidos políticos? Que por otro lado es la estructura sobre la cual reposa la democracia argentina. Ahora, ¿esto significa que adhieren plenamente a los ideales de los partidos? Y no. No necesariamente. Pueden ser personas convocadas por su participación institucional y que quieran participar en una institución y que el partido los convoque para enaltecer su lista. Esto significa que comparten todos los postulados del partido, toda la obra de gobierno. Y no. No necesariamente. Entonces, yo me recuerdo, y Luis corregime si no entendí mal, en Ushuaia hubo un caso, no, se trató en la jornada, un caso de un juez que da la libertad condicional a un condenado que luego culmina cometiendo otro delito similar al cual había sido condenado, un delito sexual. Y la denuncia la hace una organización no gubernamental que forma uno de cuyos integrantes integró al consejo. Con lo cual se les planteó un problema un real problema de acusaciones y recusaciones y planteos de falta de objetividad que bueno, claro, era un poco más directo el problema porque era un miembro de una organización no gubernamental cuya comisión directiva hace una denuncia. Bueno, ¿qué problema habría que un consejero provenga del sistema de partido? Ninguno. Básicamente ninguno. ¿Qué es novedoso? Lo es, que es, digamos, el orgullo del sistema institucional chubutense en lo que tiene que ver con la selección de jueces, también lo es. Eso no dice nada en sí mismo. Después hay otro problema en la fundamentación de estas recusaciones que tiene que ver con esta cuestión de la imparcialidad. Volvemos con lo que hablábamos de Toquier. Del planteo del doctor Toquier. O sea, se traspolan argumentos hacia del derecho penal fácilmente hacia otro tipo de trámite. ¿Qué es el instructor acá? Es alguien que, digamos, investiga, pero que es un fiscal, y sí, un poquito parecido. Investiga qué, y sobre la base de la denuncia y lo que se admitió, y no le hace prueba a los denunciados. Sí, la hace, decide. ¿Pero por qué hay un instructor? Y porque el Pleno no puede investigar conjuntamente. Alguien tiene que hacerlo, por eso hay un presidente también. Alguien tiene que tomar determinadas decisiones, porque no podemos andar los 14 como si fuéramos el equipo de los Pumas. O sea, alguien tiene que tomar una decisión que después el Pleno refrenda. Bueno, o no. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Cuál es la garantía de imparcialidad en última instancia? El Pleno. Entonces, ya criticar a priori y traspolando conceptos del derecho procesal penal, parece apresurado. Y yo lo último que quiero decir es esto. No quiero abrir ningún juicio de valor respecto de esta investigación. Ahora, de la investigación global, nosotros conocemos una pequeña parte. Ahora, considerar que se está investigando un partido o dar a entender que se está investigando un partido también parece un error, porque no se está investigando un partido y por ende la lógica de voy a tratar de excluir a todos aquellos que hayan manifestado alguna simpatía por un partido o por algún miembro del partido, por el fundador, por qué fuera. Me imagino que acá no se estará investigando un partido, pues si hay acto de corrupción probablemente pueden proyectarse hacia otros partidos, otros funcionarios. Pues la lógica de la presentación tiene algo de superficialidad. En un tema grave, porque aquí estaríamos excluyendo al consejero instructor, que si bien tiene la tarea de instruir, también tiene la tarea de votar. Y representa al pueblo de Trelew. Y Rawson. Entonces, volvemos con el tema de la cierta superficialidad en excluir un estamento o en este caso una región geográfica. Lo mismo que votamos hace un rato. No es esto así tan sencillo. hay que probarlo y hay que argumentarlo eventualmente, que cosa que para mi gusto ninguna de los, ninguna de las dos cosas ocurrió. Así que bueno, hay una moción, pero que no hay otra, del consejero del Mármol, de rechazar las recusaciones formuladas por los fiscales Iturrioz y Napoli contra el consejero instructor Torrijos, por la afirmativa, el que esté por la afirmativa, que así lo va a saber. Entonces, por unanimidad, el Consejo de la Magistratura rechaza las recusaciones planteadas por los fiscales Iturrioz y Napoli contra el consejero sorteado, el consejero Torrijos. Nos queda un último tema para agotar todos los temas administrativos, o casi todos, que es esta cuestión de la doctora Suárez Catrilá. El consejero Orostegui, ¿quiere que lo pasemos para mañana? ¿Sí? Lo posponemos para mañana. Bueno, entonces, señores consejeros, hemos terminado. Mañana 9 horas nos encontramos aquí para los concursos.